Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles, otra vez en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Este programa se puede escuchar de diferentes maneras. Los miércoles a las 9 de la noche, cualquier otro día y horario, cuando no tiene tiempo y ganas, encontrando el programa ya emitido en el canal de. En el sitio web de la emisora, y también el programa completo y alguna entrevista en el canal de Spotify. Estos son caminos que yo siempre recomiendo precisamente por esto. Si a uno le parece algo bueno, lo más decente, o por lo menos lo que nos nace en general, ¿no? Si uno está muy entusiasmado, como tener un hijo, estoy diciendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero yo lo he comentado muchas veces, esto es perfectamente comprobable. El ser abuelo por primera vez, o no tanto primera vez, el tener un hijo, el haberse recibido de lo que uno ha querido estudiar, hay algunos acontecimientos que de tan buenos a uno lo desbordan, y uno provoca que el otro se entere, ¿no? Quién más, quién menos, alguna vez ha buscado la forma de comunicar que era su cumpleaños, trasladando un poco esta idea, que a uno lo gobierna una buena noticia, un hecho puntual, personal, pero que más allá de los allegados o la familia directa, uno siente la necesidad de comunicarlo. La buena noticia, en cualquiera de los sentidos, la buena noticia uno tiende a compartirla. Dice el refrán por allí, que siempre es muy simpático, que una alegría compartida es doble alegría, una pena compartida es media pena. Y es comprobable, por eso es linda la frase. Las penas que uno tiene, los pesares que uno tiene, si encuentra un interlocutor válido, transforman eso que a veces se ve mucho más oscuro de lo que es realmente, en algo mucho más llevadero. Tal vez del otro lado aparece la escucha atenta, o tal vez aparece literal o figuradamente una mano en el hombro que ayuda a pensar, que ayuda a ver que eso, de eso se puede salir, o que no está solo, ya eso es un montón, ¿sí? El problema tal vez no cambia, pero no está solo. Y con el tema de la alegría pasa, se multiplica la alegría cuando uno la puede contar. Yo he tenido una buena noticia la semana pasada. Para aquellos que saben que yo tuve, en el último día del mes de enero, tuve un infarto, y que fui atendido rápida y profesionalmente en el sistema de salud municipal de San Isidro. Gracias a esto yo estoy bien, en términos generales, de alguien que ya tiene una tendencia a problemas cardiovasculares, ¿no? Ya está instalado, eso ya es una realidad. Pero pasó lo mismo que había sucedido hace 17 años, en el 2007 yo tuve un infarto, muy parecido, ¿no? En cuanto a cómo empezó el proceso, cómo me atendieron rápido, cómo se resolvió la colocación de un stent en ese momento. Bueno, ahora pasó más o menos lo mismo. Curiosamente fue un viernes. Ya familiarmente hacemos el comentario un poco negro de decir cuidado con los viernes. Pero bueno, me refiero a que esta buena noticia yo me he ocupado de contarla. Tanto lo que pasó lo conté unos días después de que sucedió, a final de enero. Conté, sucedió tal cosa y gracias a Dios estoy bien, porque cada uno de los que intervino hizo las cosas rápido, profesionalmente, seriamente, amablemente, y por eso estoy bien. Bueno, ahora parecía que estaba siendo necesario programar la colocación de otro stent. Bueno, se revió el tema y no, eso no va a suceder, y el estado general es para la situación, aceptable, lo cual es muy bueno. Casi vida normal. Está claro que hacer el programa de radio, prepararlo y demás, no es una exigencia coronaria, más allá de algunas preocupaciones que esto puede conllevar, o tensiones, pero nunca son tan tremendas como el trabajo físico. Así que por eso el programa no se ha interrumpido, más allá del primer programa, después del episodio. Fue un programa grabado, pero después he tenido la posibilidad de continuarlo, así que eso a mí me pone particularmente bien porque realmente me importa. Y agradezco, vuelvo a agradecer enormemente a la gente que ha hecho comentarios de muy buena gana, consejos que tomo con mucho agrado, que son, sé que son sinceros e interesados, y a todos los que han rezado, que no han sido pocos, así que me siento realmente halagado, nuevamente halagado por el interés que tienen para con mi salud y mi persona en general y para con mi trabajo, así que siento realmente, insisto, digamos, en una situación de deuda para con todos. Bueno, hoy hay algunos temas a considerar. Hay uno que de diferentes maneras apunta para el lado de la justicia. Algunas consideraciones respecto de lo que nos pasa a todos con este tema de la justicia. Hay un par de hechos que nos llevan a hablar de personas y de actos y de representaciones. Vivimos en un tiempo, desde hace bastante tiempo, digamos, atados a las imágenes. Como lo comentamos acá, y hay gente que se ha ocupado de mencionarlo, cuando se hablaba mucho del lenguaje inclusivo, mal llamado inclusivo, esto de hablar con la E o de escribir con la X o con la arroba, todas estas consideraciones que no son estupideces, son parte de una estrategia realmente pensada y siniestra. Ahí se mencionó bastante, por lo menos en algunos círculos, que uno piensa con palabras, piensa con el lenguaje. Es decir, yo no puedo elaborar un pensamiento, una idea, separado de las palabras. Por eso es importante la formación. Además de la lectura y de abrevar en buenas fuentes, se impone esto de que si yo tengo pocos recursos en cuanto a esto de las palabras, el lenguaje, tengo menos posibilidades de expresar mis ideas, plantear mis oposiciones e incluso elaborar algo que después termine siendo de algún modo una mirada respecto de la realidad. Es realmente difícil. O sea, si yo no tengo palabras o no tengo la amplitud de palabras, puedo tener pensamientos, por supuesto, pero hay una limitación grande en la comprensión de las cosas. Entonces el lenguaje está atado claramente al pensamiento. De ahí que cuando uno mira la educación, que claramente en la Argentina está en muy mala situación desde hace muchísimo tiempo, paulatinamente, uno puede ver el enorme deterioro en la comprensión, y la comprensión está atado a eso, ¿no? Yo no me canso de mencionar que la educación pública, que todos podemos comprobar esto, que recibieron nuestros mayores, nuestros padres o nuestros abuelos, la escuela pública de hace 100 años, por decir algo, era muchas veces superior a la educación actual, ¿sí? Y era la educación pública, la maestra, y con mucho menos recursos y demás, pero de allí, con un sexto grado, han salido muchísimas personas que han podido construir una vida y que tal vez no pudieron ir más allá del sexto grado, pero eran personas que respondían, que eran consecuencia de esa educación pública, de la escuela, a la cual se llegaba caminando unas pocas cuadras o a caballo o andando a mucha distancia del propio lugar de vivir. Es decir, cuando uno mira a la distancia y trata de hacer una mirada de la sociedad en el paso del tiempo, uno comprende que hay cosas que no parecen fruto del azar. Como no puede ser fruto del azar la presencia del hombre o de la humanidad en el mundo, bajo la lógica, rara lógica de Darwin, ¿no? De que el hombre, de alguna manera, es fruto de una modificación de cierta clase de mono o de musaraña para llegar a lo que somos, ¿no? Es como difícil imaginar que eso que sea fruto del azar. Bajo la misma lógica, todo el deterioro que uno ve es consecuencia de cosas que han pasado desde hace mucho tiempo y poco a poco han generado un medio ambiente propicio para que sean algunos apenas un poco más que un simio en cuanto a las posibilidades, ¿no? Esto no es peyorativo. Entonces, cuando uno piensa en esto de las palabras, bueno, también llegamos a esto. También las imágenes nos van diciendo mucho. Vivimos, muchos viven, pegados a todo lo que llega a través de los ojos, de las representaciones, de la simulación. Lo que yo decía el otro día con respecto al tema de la foto, ¿no? Que mucha gente se saca fotos en una falsa alegría. Mirá qué contentos que estamos acá, se apaga el celular o terminamos de sacar la foto, la autofoto, ¿no? O selfie. Y uno, es eso que era la puesta en escena para mostrar lo felices que estábamos en este momento, desaparece. Entonces vivimos de alguna manera empujados a esto de mirar la realidad a través de imágenes, puramente imágenes, simulación. Bueno, hay algo de eso y atado al tema de la justicia que he encontrado y me resulta muy interesante compartirlo. Esto se llama Cosas Posibles.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Thank you.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Confieso que una de las razones más frecuentes en las que yo menciono cosas que pasan en la tele no es por hechos positivos, sino por lo que se insinúa, o por lo menos se puede deducir, que hay un intento de manipulación, ¿no? Y en otros casos de utilizar pura y exclusivamente lo que no funciona, el engaño, lo sucio, las peleas, bueno, parece como que en general suele pasar por ahí. Porque evidentemente eso genera atención, rating, dinero, publicidad, negocios. Pero bueno, yo me he encontrado en el último tiempo con la sorpresa que se venía anunciando de una serie que está en Disney que cuenta la historia de los espartanos. Ha sido muy grato, yo no lo vi de entrada, ¿no?, cuando se anunció que se iba a estrenar, pero tuve oportunidad de verlo y es realmente muy entusiasmante. Se llama Espartanos, una historia real, es una serie basada justamente en lo que protagonizó el abogado, exjugador de rugby Eduardo Oderigo, Coco Oderigo, para transformar la vida de los reclusos de la unidad, inicialmente Unidad 48, en San Martín, la unidad penal. La historia que muchos conocen, que ha sido motivo de muchas notas desde el año 2009, y bueno, si bien era interesante y yo he tenido oportunidad de hablar con algunos, hemos aquí compartido alguna entrevista y yo he leído algunas cosas que aparecen publicadas que recomiendo entrar en el sitio web porque hay formas de ayudar, de colaborar, de dar a conocer. A mí me agradó realmente mucho. Son 8 capítulos muy breves, duran 35 minutos. Es una realización de una empresa de Agustín Pichot, que hace documentales y series, participa de otros programas también muy, muy conocidos. Es Guillermo Fenning el actor que representa a Eduardo Oderigo, está Pablo Rago, está Jorge Suárez y bueno, hay algunas otras personas que en algunos casos no son actores ni nada, pero se han sumado a esto. También una idea original, ¿no?, de convocar a gente que podía representar bien el papel sin ser actores. Pero bueno, independientemente de esto, a mí me parece que está muy bien realizado en general. Pasa muy rápido, uno se queda con las ganas, quiere ver. Hay una síntesis, indudablemente hay una síntesis y una manera de contar. Eduardo Oderigo ha seguramente supervisado todo lo que se iba contando. No tiene el protagonismo que yo imaginé que podía tener la historia del hecho o del aspecto religioso. No lo tiene. Aparece por ahí insinuado, no tan rápido, pero bueno, es un detalle que yo observé. De todas maneras, a mí lo que me pasó fue algo muy fuerte con esta historia. Si bien era, insisto, por algunos aspectos, para mí yo creo que se podía hacer mejor. Uno mirando tele se pone un poquito en televidente exigente. La gente de PEXA, que es la empresa que hizo este documental, tiene que ver con El Encargado, que es una serie que está Franchella y está realmente muy bien hecho, todo, en todo sentido. Tal vez no ha tenido el mismo grado de efectividad en cuanto a esto. Es una cuestión opinable esto. Pero voy al punto. A mí me ha parecido especialmente emocionante ver esta historia. Como decía, nos dejamos guiar mucho por el tema de las imágenes. Nos pegan muy fuerte las imágenes. Pero a mí lo que me pegaba en esto y que me ha llevado a las lágrimas, literalmente, es la realidad que busca representar. Personas que estaban en una unidad penitenciaria, asignadas de alguna manera a seguir en el mundo del delito, porque ahí mismo en la cárcel se sigue transitando la universidad del delito, porque las pruebas son evidentes, ¿no? Gente que pasa del delito pequeño a más importante, que entra y sale, que vuelve a entrar, y que no hay un cambio. Y lo que se propuso Coco Oderigo fue justamente trabajar para ese cambio. En esa persona, en las unidades penitenciarias y en definitiva en hacerle un bien a la sociedad. Algo de eso conversamos con Coco Oderigo en el 2019, en la Quinta Los Ombúes, en San Isidro, cuando él recibió de parte de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro el Premio San Isidro 2019. Estos pocos minutos son los que conversamos con Coco.
La Fundación ha recibido infinidad de menciones y se ha destacado muchísimo el trabajo que han realizado. Pero esto en particular tiene un detalle muy interesante, que es el premio, no solo a la Fundación, sino a la persona que ha tenido una trayectoria de vida, un comportamiento de generosidad y de entrega a la comunidad. ¿Cuál es la sensación frente a eso?
Sí, la verdad que a mí no me gusta separar el equipo de la individualidad. Lo reconozco, lo que me gusta mucho es, este es el lugar donde yo nací, donde viví. Así que este reconocimiento personalmente me llena de orgullo, pero me gusta mucho más esto de reconocer una obra que es de muchísima gente.
De todas maneras, esto no es aislado en tu persona. Digamos, de alguna manera siempre se ha estado pensando en cómo hacerle la vida un poco mejor a los demás.
Exactamente, sí, uno es un paso que da uno un día y después da otro, y si hay alguien que lo quiere acompañar mejor, y si del otro lado también, es decir, esto es tratar de sumar escalones, digamos, con un montón de gente, esté en el lugar donde esté, ese es el camino.
Lo que ha logrado la Fundación y este proyecto es posiblemente una de las ideas de muchísimas personas, que cualquiera puede coincidir, en que lo que hay que hacer es reinsertar en la sociedad a aquel que cometió un delito. Y lo ha logrado a través del deporte. El deporte como camino de reinserción social. Pero además, mucho más que solamente no volver a delinquir. Ha volcado esto como una semilla en la sociedad para que otros también imiten ese camino.
Exactamente, sí. Nosotros íbamos para evitar los delitos, ¿sí? Pero logramos que estas personas cambiaron su manera de pensar, nosotros también, la mirada, y hacen que sus hijos jueguen al rugby, que ellos empiecen a trabajar, que miren la vida con ojos de esperanza, eso lo que dice el Papa Francisco, mirar distinto, ¿eh? Con una manera de construir.
Qué notable la anécdota referida a que cuál fue la bisagra en ese proceso de respuesta de los que estaban detenidos con el rezo del rosario. Qué notable, por lo menos, que el rezo del rosario haya sido un motor adicional y fundamental en este proyecto, ¿no?
Sí, y destaco, digamos, la paciencia de la Virgen, porque durante 4 años era alguien que tenía la cabeza ovalada y que íbamos a pensar solamente el rugby, y ella esperó un momento oportuno, y bueno, cuando creyó que era tierra fértil, dijo, bueno, es el momento, vamos, ahora. Y bueno, fue a arrancar y un despertar hacia algo que obviamente nos excede, pero nos compromete aún más.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
La sugerencia es que si tienen oportunidad de ver Espartanos, la historia real, no dejen de verlo. Insisto, no se dejen llevar por este comentario referido a lo artístico o lo estético. La historia es una manera ágil y rápida. Para mí no se puede frenar. Hay que disponer de 35 minutos por 8, disponer de una tarde, un día, ver 4 y después ver otros 4. Pasa muy rápido, pero vale realmente la pena para tener el impacto de la imagen, de lo emotivo, de todo lo que representa, para que uno consuma de alguna manera algo bueno de parte de la tele, en este caso la plataforma Disney. Para anotar, para verlo en casa de amigos, otros que si uno no tiene este servicio, Espartanos, una historia real. Vale la pena.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago. Esto es cosas.posibles.mp. Somos socios en esta idea de promover el buen criterio, la defensa de la vida, la defensa de la familia, nuestros valores, de algún modo lo que nos define. Bueno, lo hacemos entre muchos, los que hacen un buen trabajo por aquí y por allá, los que hacen su aporte a través de Mercado Pago, los que de alguna manera nos dan la oportunidad de ver que no todo está perdido. Cosas.posibles.mp. A los que utilizan este camino, muchísimas gracias.
experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Podría hacer algún comentario más extenso, como lo han hecho muchos en distintos medios, pero valgan algunas preguntas en torno a lo que pasó el sábado en el Congreso de la Nación. ¿Tiene algún sentido la violencia, la agresión, el mal gusto, el constante desborde del presidente Milei? ¿No se dio cuenta de que interrumpir su discurso para descalificar torpemente a un diputado, diga lo que diga, lo mostró falible, vulnerable? ¿Es consciente de que con su irrespetuoso trato hacia la vicepresidente fue él el que quedó mal parado ante la gente de buen criterio? ¿El asesor estrella Santiago Caputo está en sus cabales o está medicado como algunos me sugirieron en estos días? ¿No se dieron cuenta del favor que le hicieron al poco confiable Facundo Manes? Si fueran inteligentes y lo ignoraban, nadie lo hubiera comentado demasiado. Finalmente, ¿por qué será que el gobierno de Javier Milei dejó en el 3% de promesas no cumplidas la protección de la vida por nacer y siguen muriendo más de 500 niños por día en la Argentina? Mientras los omnipresentes medios de prensa más consumidos nos acosan o nos entretienen con noticias que a mucha gente no les interesan y le afectan, a quienes solo pueden pensar en cómo la vida les cambió y para mal. La delincuencia les ha llevado de un plumazo un hijo, un padre, un hermano, los bienes. Los padres de la niña Kim y muchos otros se ven obligados a intentar superar un dolor infinito por la crueldad que los privó de los momentos, las sonrisas, los logros, los desafíos, el futuro. Quienes administran la justicia y los que forman parte de gobiernos en distintos niveles han sido y son parte fundamental de una situación de descontrol absoluto que hace que haya que ocuparse de instalar alarmas, contratar seguridad, armar redes de vecinos, estar comunicado permanentemente para intentar algo que nunca es suficiente para estar protegido. La tranquilidad que tenían algunos barrios literalmente es cosa del pasado. Ya no es posible estar jugando, conversando, yendo o volviendo de trabajar o de estudiar sin considerar que un delincuente a pie, en auto, en moto, aparezca y en el mejor de los casos solamente robe, pero sí en muchos casos lastime o hasta mate. No es solo la baja en la edad de imputabilidad de los delincuentes, ni de poner más controles en accesos, en caminos, rutas, avenidas, ni de patrullar o instalar más y más cámaras de seguridad por la vía pública. La fábrica de delincuentes está activa, se alimenta de la pérdida de valores, de las penurias económicas, de la ausencia del Estado, que pretende al menos con este gobierno estar más ausente, de los prejuicios, del siempre presente no te metas, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo no solidarizarse con los padres que entre lágrimas de dolor le ruegan a la clase política que algo cambie alguna vez para volver a vivir en aquel país que supimos tener? Mientras seguimos soñando en que los políticos entiendan la realidad profunda de la Argentina, nos toca seguir siendo decentes, esforzados, comprometidos con la gente, con nuestro lugar, movilizados por las buenas causas, activos, empecinados, bien dispuestos. Aunque otros digan que no vale la pena, porque sabemos, entendemos, comprendemos, sentimos que no todo está perdido y que todavía hay cosas posibles. Hoy es 5 de febrero, Día del Trabajador Deportivo, y otras cosas para mencionar curiosas de personas conocidas o hechos que merecen ser tenidos en cuenta. El 5 de febrero de 1816 se estrenaba en Roma El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. En 1817, el general José Francisco de San Martín y Matorras cruza las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Solamente esto sería suficiente para ocupar todo el programa, con la cantidad enorme de detalles y los desafíos que tuvo que calcular el genial José de San Martín para esta proeza, proeza que se estudia en el mundo. En 1840 nace en Escocia John Boyd Dunlop, el inventor de los neumáticos de goma, fundador de la empresa que lleva su nombre. En 1878 nace en París, en Francia, André Gustave Citroën, el ingeniero creador en 1919 de la empresa que lleva su nombre e introductor del método de fabricación en serie en Europa. En 1887 se estrena en la Scala de Milán Otelo, de Giuseppe Verdi. En 1906 nace en New York, en Estados Unidos de América, el actor que conocimos como John Carradine, pero que se llamaba Richmond Reed Carradine. En 1910 nace en La Plata el futbolista icónico, famoso, Francisco Baralo. En 1915, Pancho Villa, que se llamaba José Doroteo Arango Arámbula, asumía el poder militar y civil en México. En 1936 llega el ataúd con el cuerpo de Carlos Gardel a las 11:30 de la mañana. Había estado sepultado en Colombia. Pocos días después, Julio Jorge Nelson comienza su programa El Bronce que Sonríe, que duró 40 años. Creo que, si no me equivoco, a Julio Jorge Nelson se lo llamaba la viuda de Gardel, ¿no? Por todo lo que implicaba su permanente referencia al zorzal criollo. Aquello de la llegada del cuerpo de Carlos Gardel es realmente impresionante, como pasó en otros, ¿no? Pasó con Rodolfo Valentino, pasó con otros famosos, ¿no? en el saber popular. En 1936, el mismo día, el mismo año, se estrenaba la película La Muchachada de a Bordo, con Luis Andrini, Tito Luciardo, con Santiago Arrieta y muchos otros. En 1942 nacía el cantante Fernando Sustaita, conocido integrante del dúo Bárbara y Dick. En el 58 se creaba en la Argentina el Fondo Nacional de las Artes, por gestión de Victoria Ocampo. Hoy es un aniversario de la muerte, a los apenas 36 años, del cantante Hernán Figueroa Reyes. Esto ocurrió en 1973. En el 79 se funda la base Belgrano II, es la base más austral del país, está a 1.200 kilómetros del polo sur sobre el afloramiento rocoso Nunatak Bertrap, al sur del mar de Weddell. En 1984 nacía en Ciudadela, en Buenos Aires, el futbolista Carlos Alberto Martínez Tevez, Carlitos Tevez. En 1985 nace en Madeira, en Portugal, otro futbolista, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. En 1989, el derrocado dictador paraguayo Alfredo Stroessner se refugia en Brasil. Otro futbolista nace el mismo día, en 1992, en Sao Paulo, en Brasil, Neymar da Silva Santos Jr. En el año 2012 muere a los 27 años, ahogada, drogada, en su bañera, la modelo argentina Jazmín de Gracia. Y las tres últimas recordaciones. En el año 2014 se produce el incendio y derrumbe de un depósito de la empresa Iron Mountain en la ciudad de Buenos Aires. Mueren 10 personas, entre bomberos y rescatistas, y 7 resultan gravemente heridas. Las pericias indicaron que no hubo intencionalidad en lo sucedido. En el año 2020 muere a los 103 años el actor estadounidense Kirk Douglas. Se llamaba Isur Danielovich Dembski.
Cosas posibles.
Una recordación importante: el 29 de marzo se va a realizar la 10ª Marcha por la Vida en Buenos Aires. El punto de encuentro será en la Plaza Italia y el destino, la Plaza Rubén Darío. Esto es un clásico del que participan muchas familias, jóvenes, amigos. organizaciones, personas individuales con banderas argentinas, con pañuelos celestes, en este caso insistiendo en la necesidad de que todo el mundo se dé cuenta de que la Argentina es provida. Lo sabemos, los que caminamos las calles, los que conocemos la realidad, lo que sabemos que claramente todo el avance contrario a la vida, particularmente el tema del aborto, ha sido fruto de caprichos y compromisos ideológicos y económicos que nada tienen que ver con la Argentina. La trampa estuvo servida, la ley apareció, pero la mayoría de la población, salvo justamente los que han sido adoctrinados y forzados, no considera que un niño deba o pueda ser eliminado con la crueldad del aborto, con el método que sea. Así que una de las cosas que vamos a hacer es caminar alegremente, defendiendo la vida, ese es el objetivo, ¿no? Uno pone la familia, pone la vida de por medio, la pone en el estante que corresponde, el estante superior, y en base a eso todo el resto se acomoda. Así que ahí estaremos a las 2 de la tarde del sábado 29 de marzo en la Plaza Italia para los que marchamos en Buenos Aires. Los que están en distintos lugares de la Argentina tendrán otros puntos de reunión, tal vez otros horarios, e incluso puede que no sea el sábado y que sea el domingo. De todas maneras, lo importante es salir a mostrar e insistir que somos mayoría, existimos, trabajamos, y que aunque no fuéramos mayoría, no interesa. Estamos convencidos de que la vida debe ser defendida desde el instante mismo de la concepción, saldremos a la calle, como se dijo alguna vez con respecto al tema de la religión, ¿no? Si tuviéramos que volver a ser 12, bueno, seremos 12, seguiremos haciendo lo que corresponde.
Palabras claras, cosas posibles.
Ayer 4 de marzo se cumplieron años, 14 años, de la decisión del jury de enjuiciamiento a Rafael Sallari, el juez de garantías de San Isidro, que fuera acusado de mal desempeño de sus funciones. Fue uno de los casos más tremendos que se vivieron en la zona, algo que sucedió en el año 2008, en julio de 2008, con Carlos Regis, o Regis, vecino de Becar. Sallari tuvo que ver con eso. También recibió fuertes críticas por haber liberado a un abusador de menores, por haber excarcelado a dos sospechosos del asalto al Banco Río y por haber eximido de prisión a 5 personas que fueron acusadas de maltratar a niños en un jardín de infantes Tribilín. Seguramente muchos recuerdan aquel caso. Bueno, en julio del 2012, el jury de enjuiciamiento resolvió no iniciarle juicio político a Rafael Sallari. Y él, en abril del 2016, se sumó al equipo de abogados defensores del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Todo eso, el juez Sallari. Un aniversario ayer. Y otro hecho, que también se liga en algún punto con la justicia, es que se cumplieron años, 74 años de la muerte del artista argentino Rogelio Irurtia, que murió a los 70 en 1950, el 4 de marzo. ¿Y por qué Irurtia tendría que ver con la justicia? Bueno, en principio, Irurtia es un famosísimo escultor, autor del Canto al Trabajo, esta monumental obra que está frente a la Facultad de Ingeniería en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también es cierto, también habría que considerar que Irurtia es el autor de una escultura que está en el Palacio de Justicia y que me da pie para considerar lo que significa la representación de la justicia, el análisis de la representación de la justicia que hace Catalina Pantuso, una socióloga argentina, que me pareció interesantísimo. El trabajo que ella hizo se llama La justicia argentina, una sonámbula que no quiere despertar. El hombre es un animal simbólico, por lo tanto es relevante echar una mirada fugaz sobre las representaciones de la justicia a través de la historia. Citando a Aristóteles, se puede afirmar que no se piensa sin imágenes. Los símbolos se refieren solo veladamente a la realidad física y, sin embargo, apuntan directamente a una realidad mental, pensada, imaginada, hecha de significados y de sentidos. Los antiguos mitos y sus representaciones simbólicas siguen operando en el inconsciente colectivo más allá del tiempo y del espacio en el que fueron creados. Sus transformaciones van mostrando el avance o la decadencia de una civilización. Esta es una de las razones por las cuales es relevante conocer algunas figuras mitológicas que aluden al valor de la justicia. En la mitología egipcia, la diosa Maat simbolizaba la verdad, la justicia y la armonía cósmica y estaba considerada como patrona de los jueces. Se la representaba como una mujer de pie o sentada sobre sus talones. En una de sus manos llevaba el cetro y la otra un jeroglífico egipcio que significaba vida. Sobre la cabeza portaba una pluma de avestruz que aludía al poder de la levedad de lo espiritual sobre la solidez del orden material. Esta diosa guiaba las decisiones religiosas y morales del faraón, que impartía la justicia entre los vivos, mientras que su pluma se empleaba para pesar con la balanza el corazón de los muertos. En la mitología griega, por su parte, la diosa de la justicia y la equidad era Temis, la hija de Urano, dios del cielo, y de Gea, diosa de la tierra. Es la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. Ella rige la correcta relación entre el hombre y la mujer. Representa la ley de la naturaleza más que la autoridad humana. Se suele personificar con una balanza sostenida, con fuerza y en lo alto, mientras se apoya sobre una espada que no está en posición de ataque. Temis no era vengativa. Cuando se violaban las leyes, era la colérica Némesis quien hacía uso de la espada y aplicaba el castigo justo. Cuando Roma conquistó Grecia, la cultura helénica se fundió con las tradiciones romanas y los dioses del Olimpo tomaron nuevos nombres en el Imperio Romano. Temis se convirtió en Justitia, justicia. Se la representaba como una mujer impasible sentada sobre un león para señalar que la justicia debe estar acompañada de la fuerza. Tenía los mismos atributos de Temis, pero ahora la balanza estaba sostenida a la altura de la espada de Némesis, que es la venganza, y se empuñaba en forma amenazante. Esta representación puede apreciarse en el Palacio Apostólico en el Vaticano. A fines del siglo XV, la justicia comenzó a ser representada como una mujer que conserva los símbolos de la balanza y la espada, pero que también tiene los ojos vendados, ya que la justicia no mira a las personas sino a los hechos. La objetividad debe ser impuesta sin miedo ni favoritismos, independientemente de la identidad, el dinero, el poder o la debilidad. Justitia comenzó a representarse como ciega en la estatua de Hans Gingen en 1543 en Berna, en Suiza, en la Fuente de la Justicia, precisamente. La representación de la justicia que hizo Lola Mora fue exhibida por primera vez en mayo de 1906, cuando el presidente José Figueroa Alcorta inauguró el Palacio Legislativo. La artista comenzó su trabajo en 1905 en Italia y siguió trabajando en un sector del Congreso que convirtió en su taller y su vivienda. En la explanada del Congreso se colocaron los conjuntos escultóricos que representaban las responsabilidades de legislar de los representantes del pueblo y las provincias argentinas. Uno simbolizaba la libertad y el comercio, y el otro al trabajo, la paz y la justicia. Las esculturas en 1916 se trasladaron a Jujuy, donde están ahora, y están dispuestas, como dijo Lola Mora, como ella lo diseñó, en los jardines que rodean la Casa de Gobierno. Posteriormente esto fue declarado Patrimonio Cultural de la provincia. El 1 de marzo del año 2014, con motivo de los 30 años de la recuperación de la democracia, las réplicas de esas esculturas de Lola Mora se instalaron en la explanada del Congreso Nacional. No cabe duda de que la escultura dedicada a la justicia, realizada por Lola Mora, es una de las mejores obras de esta artista argentina. Y al igual que la Justitia romana, está simbolizada por una figura femenina sentada y con los ojos abiertos. Empuña la fuerza de la espada con la mano derecha apoyada con firmeza sobre su muslo y la mano izquierda sostiene suavemente la balanza, al igual que sería la representación de la igualdad para el tratamiento de todos, que está bastante más abajo sobre la falda. Pero por otro lado está, y por eso la mención de Irurtia, la Dama de la Justicia. La primera parte del Palacio de Justicia de la Nación se inauguró con Figueroa Alcorta, cuando se celebraba el centenario de la Revolución de Mayo. En ese inmueble, que es el más antiguo y clásico de todos los que albergan a los tribunales del sistema federal, en el hall principal de la planta baja está ubicada la Dama de la Justicia, la escultura, obra de Rogelio Irurtia, que no fue creada especialmente para representar al Poder Judicial, sino que es el resultado de una segunda fundición de una escultura que hiciera, digamos, en torno a la muerte de un diputado. Eso está en el cementerio de Olivos, en el partido de Vicente López. Pero bueno, no cabe duda de que la reproducción de la obra de Irurtia, colocada a mediados del 59, no estuvo pensada para simbolizar a la justicia. Dicen los biógrafos de Irurtia que más bien tuvo que ver con la equidad. Pero bueno, esos son detalles menores. 9 años después del fallecimiento del autor, el gobierno nacional pidió la autorización del caso para hacer una réplica y poner esa imagen justamente en el hall del Palacio de Justicia. La justicia de Irurtia está representada por una mujer joven que está de pie, que lleva un casco pequeño en forma de diadema y tiene una túnica con los pliegos que caen sobre sus sandalias. Tiene los brazos extendidos hacia adelante con sus palmas hacia abajo y los ojos están cerrados. Esta simbología rompe con las alegorías de la justicia. Los ojos no están vendados y no sostienen ni la espada ni la balanza. O sea, no tiene ninguno de los atributos que simbolizan tradicionalmente a la justicia. Curiosamente, esta escultura la llaman la sonámbula. Se refieren localmente, las personas que trabajan sobre todo, que han pasado por allí, es el apodo que tiene esta escultura. Lo curioso está en que un sonámbulo, en la práctica, es alguien que está dormido, que parece moverse con dominio de sí, pero no está realmente en sus cabales, que no se sabe muy bien qué hacer ante él y que se espera que salga de ese estado intermedio entre el sueño, la fantasía y la realidad, una realidad de la que no es consciente. Es para pensar. Bueno, la imagen negativa que con buen criterio tiene la mayoría de la población respecto de los que administran justicia no es fruto del azar. Hay miembros de la política que han sido y son hábiles ejecutores de aquello de hacete amigo del juez, para no ser investigados por lo que hicieron o para tenerlos como un resguardo por lo que puedan venir. Muchos delitos menores, por eso menciono lo de Sallari, o muy graves han sucedido y seguirán sucediendo por acción directa de jueces que dejaron en libertad a personas que debían estar separadas de la sociedad. Muchos delincuentes no dejarán de serlo, todo lo contrario, en las cárceles. Vuelvo a mencionar el tema de los espartanos, ¿no? De la obra maravillosa de los espartanos, que es una solución que viene de afuera, no del sistema. La justicia mira para otro lado, entonces no impide el descontrol, la violencia, las violaciones, la droga y todo aquello que refiere a la corrupción en las cárceles. El lugar a donde se manda a los delincuentes, la justicia manda a los delincuentes, se supone. ¿Todos los jueces y miembros de la justicia son parte del problema y no de las soluciones? No, seguramente no. Pero la mayoría de nosotros estamos convencidos de que los buenos son apenas una minoría. Que algo pueden hacer, no hay duda de que algo pueden hacer y algo hacen, serpenteando en estructuras, picardías, contubernios, corrupción y vicios varios.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa, como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos ustedes por escuchar y compartir, y seguramente nos podremos encontrar la semana que viene. Yo voy a estar a las 9 de la noche del miércoles que viene, aquí en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. ¿Nos vamos a encontrar? Aquí estaremos. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.